estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Bien, les pedimos técnicas para estudiar, así de una.
¿Técnicas para estudiar?
11 25 12 08 96. Claro, ¿cómo haces vos? Yo traté de organizarme. Horarios, te hice caso a vos. Con mi hijo más chico. Horarios,
bueno,
tratemos de levantarnos.
Bueno, saludándonos, Monchi. ¿Cómo estás?
Claro, es que nos vemos, ¿viste? Cuando ya cruzaba una barrera. ¿Para qué decirnos hola si nos vemos siempre? ¿Cómo va? ¿Bien?
Bien, ¿vos?
Bien, bien. Me olvido de saludar. Arranco así, ya charlando. Julia Parodi, nuestra profe maestra de sexto y séptimo. ¿Cómo va? ¿Bien vos?
Bien. ¿Vos, Monchi?
Se te ve bien, así que se te escucha bien. Así que la gente sabe que está bien, Julia.
Estamos bien. Sí, bueno, está bien. Sí, hay que organizarse, ¿no? Sí. Porque si no, nos despertamos a cualquier hora.
Ay, sí, se complica. Como... parece que de repente estamos de vacaciones, pero no, estamos con todas las obligaciones de siempre. Igual, como decimos siempre, tampoco no, esto no es la escuela. Esto es tratar de sostener, de apuntalar, de acompañar desde todos los lugares, ¿no? Del lugar académico, del lugar emocional, para que no estemos solos, ¿no? Estamos acompañados desde distintos lugares del país, conectados. De alguna manera estamos ahí conectados.
Sí, compartiendo, que también es una forma de cuidarnos, ¿no?
También es una forma, exacto. Sí, saber que estás acá, que estamos allá, que estamos.
Sí, que estamos aislados, aisladas, sí. Pero no estamos solos.
Exactamente, exactamente. Así que bueno, 25-12-08-96, si querés tirarnos alguna línea, alguna data de donde estés. Y seguimoseducando.gov.ar, acordate, si navegas con tu celu, con datos, no deberían cobrarte absolutamente nada porque no se cobran los portales de educación. ¿Arrancamos, profe?
Arrancamos.
El equipo está listo, arrancamos cuando quieras.
Primaria. Matemática.
¿Seguimos repartiendo?
Seguimos repartiendo todo lo que tenemos.
Bueno, habíamos visto que cuando tenemos que repartir, sí, usamos la operación de división, que a veces nos quedamos con un resto.
Sí.
¿No? Tenemos
los números, los
el divisor, el cociente, que es el resultado.
Sí.
Y si esa división no es exacta,
sí,
o sea, si el resto no da cero, hay que ver qué pasa con ese resto. Hay que ver si yo lo puedo seguir dividiendo o no.
Bien.
Sí, decíamos que hay casos en los que puedo seguir dividiendo cuando, por ejemplo, es algo que se puede partir.
Claro.
Por ejemplo,
pizza.
Pizza, por ejemplo, un pedazo de tela, por ejemplo, sí, plata. La plata, claro, también la podemos, ¿no? Como hacer en fracciones más chicas, las, claro, monedas, los billetes más chicos, ¿sí? Las monedas igual ya casi las usamos, claro, pero billetes más chicos, sí. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa si, por ejemplo, yo lo tengo que repartir 5 alfajores.
Sí.
Que los puedo partir, ¿no?
Sí, claro.
Entre 8 amigos.
Sí.
Me quedé corta, compré, no me alcanzó. 5 alfajores entre 8.
Ok.
¿Cómo los puedo repartir? ¿Cómo se los puedo hacer para que no me sobre nada?
Sí.
Y que todos se llenen la misma cantidad.
¿Cómo hacemos?
¿Se nos ocurre algo?
¿Qué cuenta hacemos?
Mira, podemos partir de algo. Digo, tenemos 5, ¿no?
Sí.
Saco uno de esos 5, me quedo con 4.
Ok.
Hay un vínculo entre 4 y 8, ¿no?
Ahí, si le doy mitad a cada uno.
Perfecto.
Y después me queda un alfajor entero.
Exactamente. Entonces, por ahora tenemos mitad para cada uno.
Sí.
Y un alfajor que hay que seguir repartiendo.
¿Cómo? Pero el alfajor lo podemos repartir en 8 pedazos.
Perfecto. Entonces, ¿cuánto le va a tocar a cada uno?
¿De esos 8? Claro,
de ese alfajor a cada uno le va a tocar un octavo.
Claro.
¿Sí? Un octavo es...
Y sobra y sigue sobrando. Un poquito, van a sobrar 3 pedacitos, ¿o no?
No, porque teníamos 5 alfajores entre 8. Vos dijiste,
sí,
partirlo en 8.
Sí.
Porque eran 8 chicos.
Sí, primero, ¿sí?, la vi y después no. Claro. Está bien.
Bueno, bien, entonces tenemos que, decíamos, de esos 4 que partimos, sí, antes en mitades,
claro,
cada uno se lleva una mitad.
Sí.
Y ese que nos quedó, que lo partimos en 8 pedazos, se llevan cada uno un octavo. Entonces,
claro,
nos llevamos un medio y un octavo.
Está bueno, porque,
¿sí?,
si no parece un barullo total y cuando lo desarmás...
Volvemos a juntar. Entonces digo, bueno,
sí,
cada uno se lleva un medio y un octavo.
Sí.
Vamos a pensar, y bueno, si otra manera sería partir esos 5 alfajores,
sí,
en 8 pedazos cada uno, ¿no?
Claro.
Y cada uno se va a llevar un octavo de cada uno de esos 5 alfajores.
Claro.
¿Cuántos octavos se van a llevar cada uno de ellos?
¿Cuántos?
Si me llevo un octavo de cada uno de los 5 alfajores,
sí,
me llevo 5 octavos. ¿Se entiende?
Claro, claro, que es lo mismo.
Claro, entonces un medio más un octavo es igual a 5/8. Entonces podemos decir que un medio es igual a 4/8.
Wow.
¿Sí?
Perfecto.
Esa es una fracción equivalente. Sí, volvemos a ir un poco para atrás. Digo, si yo parto mi alfajor en 8, la mitad de 8 es 4. ¿No? Sí. Entonces 4/8 es medio alfajor en este caso. ¿Sí?
Sí.
¿Y qué pasa si yo quiero repartir 11 alfajores entre 4 amigos, amigas?
11 alfajores entre 4 amigas.
Ahora, ya saqué un poco más de plata y pude comprar un poco más, ¿no?
Bien, vamos bien, vamos
bien.
¿Qué
podemos hacer ahí?
Sí, 11 alfajores entre 4 amigas.
¿Me alcanza para darle a cada uno o a cada una cantidad exacta de alfajores?
No.
No, ¿por qué?
No, problema.
¿Qué pasa entre el 11 y el 4?
No, hay múltiplo ahí.
Perfecto, Monchi, muy
12
bien.
12 necesitaríamos.
Muy bien, exacto, ahí quería llegar. El 11 no es múltiplo de 4.
Claro.
¿Sí? El 12 sí, porque 4 por 3 es 12.
Sí.
Entonces ya sabemos que no vamos a dar una cantidad exacta de alfajores. Vamos a tener que partirlos.
¿Ahora qué hacemos?
¿Cuántos le puedo dar a cada uno sin partir?
¿Cuántos le puedo dar sin partir? Me dijiste que teníamos
11 alfajores y 4 amigos, amigas.
Sí, 2.
Bien, le damos 2 a cada uno. ¿Y cuántos me sobran?
3.
Perfecto, me sobran 3.
Sí.
¿Esos 3 los puedo partir cada uno en cuánto? Si son 4 amigos.
Y claro, ahí podemos hacer, ahí sí tenemos un múltiplo de 4 por 3, 12. Nos sobra, no tenemos.
No, podemos partir cada uno de esos 4 alfajores, de esos 3 alfajores que me quedaron en 4 pedazos cada uno.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Y a cada uno, si le doy un pedacito, uno de esos cuartos de esos 3 alfajores.
Me sobraría un solo cuartito.
No me sobraría nada.
No te sobra nada.
No, vamos de vuelta. Me quedan 3 alfajores. Esos 3 alfajores los parto a cada uno en 4 pedazos.
Sí.
Entonces a cada uno se va a llevar un pedacito de ese alfajor.
Sí.
Un cuarto de ese alfajor.
Sí.
Ah, y si son 3 alfajores, se van a llevar 3 cuartos.
Sí.
Más los 2 alfajores enteros que tenían antes.
2 alfajores y 3 cuartos.
¿Sí?
Ok.
Y si lo llevamos y pensamos en el cálculo de la división, nosotros decimos 11 dividido 4 es 2.
Sí.
Y el resto es 3. Y ese 3, si lo divido en 4, o sea, si pongo el 3 sobre 4, es 3 cuartos, ¿no? Si hago uso la forma de la fracción.
Sí.
Bueno, ahí ya tenemos cómo podemos usar la operación de división para también trabajar con este tipo de cálculos y llegar a las fracciones, ¿sí?
Ok.
Vamos a seguir pensándolo igual, pero digo, como son distintas formas de repartir que después también nos sirven para pensar cómo nos repartimos cosas entre nuestros amigos, amigas.
Claro, ¿no? Claro. Perfecto, bueno. Gracias, Juli. Sí, hay que practicarlo más.
Hay que practicar, sí.
Sí, tal cual. ¿Seguimos?
Seguimos.
Vamos.
Primaria. Educación sexual integral.
Volvemos a decir que es muy solicitado y muy necesario ¿no? Para este tiempo.
Sí,
es vital, diríamos.
Es importante. Estuvimos hablando, ¿no?, estos días y cómo hay que generar espacios para poder reflexionar, para poder trabajar con nuestras emociones y poder ver esas cosas que circulan en los espacios donde habitamos, por ejemplo, las escuelas, y que terminan a veces condicionándonos, haciendo hacer cosas que tal vez no son las que más nos gustan.
Claro.
Estuvimos hablando de esto, de la idea de, bueno, que los hombres no lloran, ¿no? Como es una idea que circula un montón.
Sí, sí.
¿Y qué pasa, digo, cuando los varones quieren expresar sus sentimientos, en qué lugar se los ubica, ¿no?
Claro, claro. ¿Y qué le pasa a un hombre cuando quiere llorar? ¿Qué
tal
se
cual.
Siente? ¿Anormal? ¿Fuera de...?
Vos decías que a vos, por ejemplo, no te gustaba el fútbol. Conversábamos un poco ayer. ¿Y qué pasaba con eso? ¿En qué lugar te ubicaban?
Por lo general, las cosas preestablecidas de un género me molestan. Digamos, me incomodan, ¿no? Que el hombre tiene que usar determinada ropa o que tiene que actuar de determinada manera o que tiene que comportarse de determinada manera. También es tan incómodo como la otra parte, ¿no?
Sí, tal cual. Entonces, digo, como que es lo importante es, en este caso, y por eso también la ESI es una herramienta que nos sirve un montón en las escuelas y para la vida, ¿no? Es como, bueno, volver a pensar esas cosas y ir desarmándolas un poco.
Claro, claro.
Porque, por ejemplo, también hay una idea de que las mujeres somos prolijas y que somos dedicadas en la escuela,
claro,
¿no? Y que los varones en realidad son más inteligentes e inquietos. Digo, todas esas cosas son estereotipos.
¿De dónde salió, ¿no?
Claro. Sí, y que, bueno, y que nos gustan ciertos juegos y ciertos juegos no.
Claro.
Y nos terminan determinando y cuando no cumplimos con eso, y eso, nos genera incomodidad.
Sí, sí. Un hombre que esté en la moda, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro. Sí, bueno, o que no desea hacer otras cosas que no sean las que no sean siempre desee.
Tenemos a alguien que nos va a ayudar a pensar y a reflexionar, es Romina Ruffato. Es colega, estamos en su casa todos los días, ¿no? Porque ella está en Radio Nacional, es periodista, politóloga y es integrante del área de género de esta radio en la cual estamos emitiendo Radio Escuela. Romina Ruffato, ¿cómo te va? Aquí te saludamos con Julia Parodi, nuestra profe de sexto y séptimo grado. Monchi Balestra es mi nombre, un placer, un gusto.
Hola Monchi, Julia, muchísimas gracias por esta invitación.
Gracias a vos para atendernos. Te hago una consulta. ¿Qué significa que sos integrante del área de géneros? ¿Cuál es tu rol como integrante del área de géneros de la Radio Nacional?
Mira, en la radio pública, a partir del 8 de marzo de este año, hace muy poquito, lanzamos un área de géneros que es transversal. Eso quiere decir que ofrece contenidos tanto a los programas de todas las frecuencias de Radio Nacional, la M, las FM y RAE, y también al servicio informativo en sus diferentes formatos, boletines, panoramas y demás. Es un área como tantas otras áreas que existen en la radio, como contenidos, como deportes, que lo que hace es promover contenidos, en este caso de la temática de géneros, en los diferentes espacios de la emisora. Es una iniciativa única, me atrevería a decir, en las radios de Argentina, así que estamos muy contentas.
Bueno, felicitaciones.
Gracias, muchas gracias.
Estábamos hablando sobre estereotipos de género y cómo esos discursos que circulan en muchos espacios también circulan en las escuelas. ¿Vos sufriste mandatos estereotipos de género cuando eras chica?
Sí, creo que todos lo sufrimos, ¿no? Yo tengo 44 años, o sea que hice la primaria en los 80, para más o menos situarnos en el contexto histórico, y recuerdo que, por ejemplo, en el jardín de infantes, a la hora del juego, que bueno, vos sos docente y sabés la importancia que tiene el juego en general, creo yo, en la vida de las personas, no solo en las niñas, nos mandaban a dos rincones separados, se llamaban así, rincones, y el de las nenas era, por supuesto, la cocina. Sí. Con la escobita, la plancha, todo en tamaño minúsculo. Y el de los varones era los autitos, unos autos espectaculares, tenían, viste, con las pistas de carrera. Bueno, esto puede sonar muy antiguo para los chiques que nos están escuchando, pero que le consulten a los adultos de su familia, en todo caso. Así que sí, me parece que en algún momento de nuestra vida todas las personas hemos sufrido esto de tener, entre comillas, que cumplir con determinado rol o con determinada característica que nos imponía la sociedad, la familia, la comunidad en la que vivimos, para responder a lo que supuestamente es un varón o a lo que supuestamente es una mujer. Porque en ese momento ni siquiera se hablaba tan abiertamente de que hay otros géneros, ¿no?
Claro, eran temas que no se hablaban, ¿no?, en las escuelas sobre...
Y sí. Imagínate que yo, cuando hice la primaria, fue a la salida de la dictadura cívico-militar, o sea que mucho peor todavía. No existía la ESI, que por suerte tenemos ley desde el 2006, y realmente es un desafío muy interesante, supongo, para las y los docentes, también para las familias, pero es una herramienta indispensable que cada niña pueda darse cuenta de que potencialmente es todo lo que quiere hacer y que nadie tiene derecho a marcarle, como comentaban ustedes recién en el inicio, ¿no?, que tiene que, si es varón tiene que jugar al fútbol, si es nena tiene que jugar a las muñecas, si es nena se viste de rosa, si es varón se viste de azul, y todas esas cosas que, bueno, que durante muchos años marcaron a generaciones de personas.
Y nombrás la ESI, o sea, ¿notás cambios en las infancias actuales?
Uy, muchísimos. Muchísimos, y por suerte, eso me pone contenta porque me da la convicción, no la esperanza, la convicción de que vamos por buen camino. Yo veo algo muy interesante en todo lo que tiene que ver con las niñeces trans, ¿no? Ya empezar hablando de que no se habla más de niñez, sino de niñeces, ¿no? Esto de pensar que no hay un solo modo de vivir la infancia, por cuestiones de clase, por cuestiones de género, por cuestiones de geografía. Entonces, toda esta cuestión que ha salido últimamente en los medios de comunicación, o en algunos medios de comunicación, respecto de las niñas trans que se reconocen como tales, por ejemplo, una niña el año pasado que consiguió por primera vez el documento en la provincia de Salta. Bueno, el caso de Luana, ¿no? Que su mamá Gabriela Mancilla es una de las batalladoras en el tema de la identidad de género y de cómo acompañar a la familia el proceso de una niña trans, por ejemplo. Bueno, me parece que la ESI tiene mucho que ver en el descubrimiento y en el darle lugar a estas problemáticas que siempre estuvieron, solo que estuvieron invisibilizadas.
O sea que, digo, como que entendemos que es una tarea de las escuelas como empezar a discutir cada vez más estos temas, y por eso también lo estamos haciendo un poco acá. Y bueno, vos decías antes como que lo están trabajando cada vez más en los medios de comunicación y por eso abrieron el área de género, ¿no?
Sí, en los medios de comunicación se está trabajando hace rato en la temática. Por supuesto, también depende el enfoque del medio al que te refieras, pero en nuestro caso, que somos la radio pública y que llegamos a todo el país, por eso también me pone muy contenta estar saliendo ahora acá en Radio Escuela. Bueno, tratamos de visibilizar, de poner en cuestionamiento, de abrir los debates para que las personas que nos escuchan puedan replantearse a sí mismas, ¿no? Respecto, digo, de su propia vida y de la vida de las personas de su entorno, cuestiones esto, como hablábamos, como la ESI, como la identidad de género, como las violencias de machistas y diferentes cuestiones que tienen que ver con esta problemática. Pero sí, la cuestión de los estereotipos, que a veces una plantea así la palabra estereotipos, ¿viste? Y suena muy rimbombante, pero en definitiva creo que lo importante es que cada una de las chicas que nos pueda estar escuchando ahora sepa que no tiene que responderle a nadie para ser de determinada manera, que es libre de ser como quiera ser, que puede jugar a lo que quiera, que se puede poner la ropa que quiera, tener la actitud que quiera, y eso no lo hace ni más ni menos persona que otro.
Sí, y también me parece que es importante pensar que en este momento de aislamiento preventivo, obligatorio, y que tal vez nos sentimos a veces un poco solas, solos, bueno, saber que hay otros y otras del otro lado que también nos pasan esas cosas, ¿no? Digo, como que eso me parece que es importante como rol de los medios y también de la escuela, como que nos podamos también sentir que no son cosas que nos pasan solo a nosotras, ¿no? Y a nosotros.
No, por supuesto. Podemos estar aislados, aisladas, obviamente cumpliendo las disposiciones como corresponde porque es un tema de salud pública. Pero no estamos solos ni solas, estamos acompañadas a través de otras vías, por ejemplo, bueno, Seguimos Educando es una prueba muy importante de cómo se puede seguir educando por fuera del aula con los desafíos que entiendo eso también implica. Y también creo que más allá de los diferentes contextos que se pueden dar adentro de las dinámicas familiares, que algunos son graves, ¿no? Como puede ser el caso de los abusos o de las violencias hacia las niñas, hacia dentro de los hogares, en otras situaciones se puede dar una dinámica interesante con la familia o con quien los niños y las niñas conviven, como para, por ejemplo, charlar de estos temas que estamos hablando ahora, ¿no? ¿Cuántas veces de chicas, no sé, nuestras familias esperaban que las mujeres hiciéramos determinada cosa? Por ejemplo, casarnos y ser madres. O que los varones fueran, no sé, por decir algo, ¿no? El médico como el papá. Y todo eso se está rompiendo y se está deconstruyendo y me parece que hay que darle lugar. Y cualquier herramienta que sirva para darle lugar y para sentir que no estamos solos y solas está buenísima.
Bueno, muchísimas gracias, genial. Nos quedamos pensando estas cosas y esta propuesta de poder charlar y conversar en casa es fundamental y la tomamos y se la compartimos también a todos y a todas las que nos están escuchando.
Sí, sí.
Sí, digo, y también abrir el debate implica encontrarse con posiciones diferentes, porque también que las niñas que están escuchando tengan en cuenta que sus papás, mamás, tíos, tías o con quienes convivan son de otra generación. Claro. Entonces vienen con otra educación. Las niñas tienen una batalla ya ganada que hemos dado en años anteriores, pero está bueno también confrontar con eso y no sé, yo como ejercicio así, no soy docente, pero bueno, me gusta, les tiro esto de quizás preguntarle a papá, mamá, tío, tía, abuelo, abuela o quien esté en la casa, ¿cómo era cuando eran chicos? ¿A qué jugaban? ¿Qué ropa se tenían que poner? ¿Qué les decían todo el tiempo que tenían que hacer? Y que puedan hacer la comparación con la etapa que estamos viviendo ahora, a ver ellos y ellas mismas qué es lo que encuentran de diferencia. Me parece que puede ser como algo interesante para pasar esta cuarentena.
Uh-huh. Buenísimo.
Sí, sí. Es importante decir lo que para muchos es obvio, ¿verdad? ¿No? Esto de ser libre, de ser quien uno es, y como decíamos y decimos, Julia, muchas veces, ¿no? De escucharlos a los chicos, de escucharlos mucho y bueno, y de empoderarlos, ¿no? De darles confianza y que sean realmente lo que quieren ser, ¿no?
Es que es así, es tal cual vos decís, Monchi. O sea, les chiques son sujetos de derecho. Uh-huh. Y ellos tienen opinión en los temas que tienen que ver con ellos y tienen que ser escuchados. Incluso hay leyes y tratados internacionales que hablan de esto, por ejemplo, con respecto a los procesos judiciales.
Sí, sí. Entonces. Sí, claro, tal cual.
Es importante que las niñas se reconozcan como sujetos ellos mismos y que puedan hacer valer eso, sí, sí. Y que puedan hacerse respetar. Y obviamente que los adultos y adultas, sí, escuchemos y respetemos.
Sí, sí. Sí, difundir todo, ¿no? Porque en los derechos del niño, digamos, los artículos son muy explícitos y muy claros, sí, en cuanto a la cantidad de derechos y obligaciones que también tienen ellos, pero la cantidad de derechos que tienen y que por lo general ignoran y no los pueden hacer valer.
Exactamente, sí, por eso, bueno, este tipo de iniciativas u otras cuestiones que pasan en los medios de comunicación, sobre todo los públicos siempre, bueno, contribuyen un montón porque a veces hay cosas que se dan por sentadas,
claro,
pero que se desconocen.
Sí,
que hasta,
sí,
que no te pasa una situación, viste, determinada, lo que sea, hasta que no vas a comprar un regalo, pongo un ejemplo muy pequeño, ¿no? Pero no vas a comprar un regalo porque nació tu hijo, tu hija, lo que sea, te dicen, ¿y qué es, nena o nena?
Claro.
O sea, ¿qué te importa? Yo le quiero comprar, sí, 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 un, sí, autito, ¿cuándo? Y es una nena. ¿Cuál es tu,
¿cuándo?,
problema?
No, y además, ¿cuándo el ser humano va a empezar a mirar al otro ser humano adelante sin importar, ¿no? Nada. Nada más, más que la mirada, más que, ¿no? ¿Qué importa cómo está vestido, qué lleva puesto en todo sentido, ¿no?
¿O sí, qué no, claro, lleva? Esto de reconocernos todos iguales en derechos, pero diferentes en nuestras decisiones y en nuestras elecciones. Me parece que esto es como lo más importante, tanto para las niñas como para nosotros.
Sí, sí.
¿Y qué es lo que hace que sea interesante después compartir? Si fuéramos todos iguales sería muy
aburrido. Qué aburrido, ¿no? Qué aburrido.
Es que la diversidad es lo que nos salva y lo que nos hace crecer. Aprendemos, sí, sí, siempre de la otra persona.
Sí, sí. Romina, te agradecemos, sí, muchísimo.
Muchas gracias.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, les seguimos escuchando, porque yo trabajo a la tarde en la radio, así que me he encontrado varias veces con programas de los diferentes módulos educativos.
Oh, buena onda,
bueno,
Romina. Muchísimas gracias y bueno, acá estamos, en permanente contacto para lo que quieras.
Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo muy grande.
Gracias. Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Romina Ruffato, algo muy innovador dentro del área de los medios de comunicación, que es, ¿no?, el área de género.
Sí.
Súper interesante observarnos.
Importante.
Cómo
escucharnos y ver qué cosas decimos.
¿Qué decimos? Que está guardado ahí en el inconsciente, que lo decimos,
sí, que no
sin
es de malos
cuenta,
ni de buenos, sino que nos salen, porque las escuchamos de que somos muy chiquitos.
Claro,
muy
lo escuchaste de tus amigos, de tus viejos, de familia, y te parece que está todo
¿qué
bien.
¿Qué es lo que es?
¿Qué es lo que es? Y no, hay que cambiarlo y ayudar a cambiar al otro.
Sí.
Recreo, profe.
Dale,
hay un
salimos
tema que está buenísimo que se llama Canción Sin Miedo. Escuchen, son voces femeninas muy buenas. Vivir Quintana es la cantautora mexicana. Suena así. Vamos al recreo.
Salimos al recreo, dale.
Las calles que tienen los jueces y los judiciales, hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra.